De cassette, entrevista con el señor Mario Hernández Maytorena, realización de la entrevista, Marisela González Félix, lugar y fecha de la entrevista, 13 de enero de 1998, Mexicali, Baja California. Bien, don Mario, como le comentaba hace un momento, este material va a ser depositado en el archivo de la palabra del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad, y como este material va a ser consultado por investigadores tanto de esta universidad como de otros centros de investigación o de otras universidades, necesitamos, bueno, pues su aprobación en el sentido de colaborar en este empeño.
Con todo gusto.
Gracias, muy amable. A mí me gustaría que empezáramos primero porque nos dijera sobre el lugar y la fecha de nacimiento de usted, don Mario.
Yo nací en Douglas, Arizona, en marzo 20, 1916. Uh-huh. Quiere decir que tengo 60 años y 20 Semanas Santas.
¿Cuáles fueron las razones y en qué año se trasladó hacia aquí, hacia
México? Mi familia, en el tiempo de la Revolución, mi familia Maytorena, mi mamá era hija, hermana del general Maytorena, que estaba involucrado en la Revolución de Sonora, en callistas y obregonistas y, uh-huh, y todo eso. Entonces se refugiaron en Agua Prieta. Ahí mi familia vivía en Guaymas, mi madre y mi padre, y se refugiaron en Agua Prieta por razones de carácter de la revolución. Y cuando yo nací, pues no había servicios médicos adecuados, posiblemente, me imagino, en Agua Prieta, y me pasaron a Douglas, y ahí fue donde nací. Estuve en Douglas 2 años y mi familia entonces se trasladó a México, a Calexico, y de ahí yo hice mi vida. Realmente toda mi juventud, mi niñez, mi adolescencia la pasé en las escuelas de Calexico, California.
Uh-huh. Bien. El nombre, perdón, de su padre y su madre.
Manuel Hernández Gándara, mi uh-huh padre, y mi madre fue Luisa Maytorena de Hernández.
Ajá. ¿Ellos recuerda la fecha de nacimiento de ellos?
No.
Los nombres completos de sus hermanos.
Tuve 6 hermanas, Luisita, que vive, Matilde, que falleció, Sara, que falleció, Olga, que vive, Olga Valle, Marta Hernández, que vive, y Norma Hernández, que vive. Uh-huh. Yo fui el único hijo de las 6 hermanas.
Uh-huh. Bien. Cuando se trasladó toda la familia a esta zona de Calexico. Uh-huh, bien. Los estudios que usted ha realizado, ¿en dónde los...?
Yo los realicé en escuelas de Calexico, únicamente hasta a primaria, secundaria y lo que llaman al otro lado, que es high school, equivalente aquí a la pues escuela ¿qué es aquí?
Secundaria, preparatoria.
Preparatoria.
La preparatoria.
Ese fue mis estudios, y de ahí yo me dediqué. Yo, de joven, de los 15 años ya, me dediqué a buscar, pues, buscaba luchas adicionales, trabajaba en estaciones de gasolina y, pues, para tener recursos adicionales para mis gastos.
Ajá. El lugar de nacimiento de sus padres es ahí.
Mi padre nació en Ures, Sonora, y mi madre nació en Guaymas, Sonora.
En Guaymas, Sonora. Nada más me perdí tantito en la grabación. Los datos de los nombres de las señoras que mencionó son de hermanas.
Hermanas.
De usted.
Todas hermanas.
Todas hermanas de usted. Bien. Ellas también nacieron.
Luisita nació en Douglas, Matilde nació en Agua Prieta, Sara nació en Agua Prieta, Olguita nació en Mexicali, en Calexico, Marta nació en Calexico y Norma nació en Calexico.
Bien. ¿En qué momento es que se trasladan a vivir aquí en Mexicali, viviendo aquí en Calexico?
Cuando mi padre murió, él tenía comercios aquí en Mexicali, tenía la Estrella Azul. Uh-huh. Y vivíamos nosotros en Calexico. En aquel entonces, la mayor parte de la gente vivía en Calexico, porque aquí no había sistemas de agua, el drenaje, no había pavimento, estaba en una situación muy precaria Mexicali. Entonces, la mayor parte de la gente vivía en Calexico. Cuando murió mi padre, entonces yo me tuve que hacer cargo de los negocios de él, y tenía yo 21 años. Cuando él murió, nos trasladamos ya a Mexicali, pues porque aquí tenían sus comercios y aquí me dediqué yo a trabajar con él.
Uh-huh. Comentó hace un momento algo de su actividad en las gasolineras, ¿comentó?
Sí, yo trabajé cuando estaba yendo a la escuela en Calexico, de los 15 a los 18 años trabajaba yo de vender gasolina,
dependiente de una gasolinera.
Manejaba, pues casi, yo atendía, a mí me tocaba el turno y yo manejaba todo lo que era el turno de 8 horas de la gasolinera. Uh-huh. De lavar, engrasar, vender la gasolina, cambiar aceites, todo lo que se hace en un servicio de gasolinera, ¿no? Uh-huh. Y yo de allí entonces me metí al negocio del cambio. Era cuando se vino el régimen de Cárdenas, que una cosa muy similar a lo que hubo ahora, de una devaluación muy fuerte de la moneda, pero no había dólares, cuando hubo la expropiación petrolera. Uh-huh. Entonces había una escasez de dólares, y los únicos dólares que había eran en Tijuana y en la frontera Nogales y El Paso, por la frontera que jalaba dólares a esa frontera. Pero los negocios aquí requerían también dólares para sus compras de sus proveedores, porque todo el producto se compraba en Estados Unidos. Entonces yo me metí al cambio y tuve muy buen resultado. Yo tenía 21 años y compraba los pesos aquí, y con dólares que yo colocaba, me compraba en dólares en Tijuana, en Nogales o en El Paso, en carro, me iba a toda la frontera y me compraba 3, 4, 5 mil, hasta 10 mil dólares, y venía y compraba pesos. Y esos negocios de Tijuana y Juárez y Nogales, Sonora, necesitaban pesos para pagar sus impuestos y para pagar sus nóminas, porque ellos tenían puro ingreso de dólar. Entonces era una combinación muy buena y allí me fue mucho, muy bien. Y de ahí pues yo hice un pequeño capital, y de ahí yo me metí al negocio de las pieles. Me asocié primero con el general Topete y Miguel Vildósola. Eran personas mayores, mucho más mayores que yo, y entonces yo me metí al negocio. Me invitaron como socio capitalista, porque yo ya había hecho bastante dinero en el cambio, me gustó el negocio. Y operamos, y posteriormente le compré al señor Vildósola, a don Miguel, que ya falleció, y también el general Topete, les compré la parte de ellos, y yo me quedé con ese negocio, y fue un negocio donde yo gané bastante dinero. Yo posiblemente en aquel entonces, en un año, yo ganaba entre 40 y 50 mil dólares, pues que es el equivalente ahorita, yo creo, a $1,000,000, porque un carro en aquel entonces valía, un Ford, valía $390 nuevo. Uh-huh. Y ahora vale 10,000. No, que esa era la diferencia. Yo tenía una situación de mucha, pues de mucha solvencia en los 22 años. Uh-huh. Pues yo ya manejaba un capital muy fuerte que crié con el negocio del cambio y con el negocio de las pieles. Y de ahí fue cuando falleció mi padre. Y entonces yo me tuve que hacer ya cargo de la tienda. Uh-huh. Y seguí con el negocio de las pieles, y el cambio lo tuve que dejar, porque el cambio pues tenía que estar viajando y no me daba la flexibilidad para poder estar viajando a Nogales, a Juárez y a Tijuana, porque eso era muy duro y además mucho riesgo. Pues sabía uno que sabía mucha gente que estaba manejando dinero y traía uno pues 6,000-8,000 dólares en efectivo. Pues que era, afortunadamente en aquel entonces ni se había la droga, ni había los vicios que hay ahorita. Ni la, más que nada la, y no había asaltos realmente. En una ocasión me trataron de posiblemente asaltar, pero nunca se formalizó el asalto, pudiera decir, en Tijuana. Pero sí se trataron de bloquearme en el camino, saliendo yo de Tijuana, del centro de Tijuana, para ir a la garita, y ahí se me atravesó un carro y dos amigos brincaron, metí reversa y me di para atrás, y afortunadamente no me siguieron. Pero fue el único intento que tuve, no tuve ningún otro intento de asalto. Pero en eso, pues a mí me fue sumamente bien. Yo ya con esos dos negocios, yo a los 26 años, entonces ya todavía soltero, me invitaron a formar parte del consejo de lo que era Banco de Comercio ahorita, pero era el Banco Mercantil. Había 6 consejeros, entre ellos a mí me invitaron, sabe, el señor Stone, el señor Ibarra, don Ernesto García, un Chao Ji Chu, un chino muy fuerte, y el Mundo Guajardo, y éramos los consejeros, y yo era fui el consejero más joven que entró en la red de Bancomer a nivel nacional. A los 26 años ya era consejero, y posteriormente fui presidente del consejo aquí, en sustitución del señor Stone, y luego entré al Consejo Nacional. Ya cuando llegué yo a los 80 años ya me retiré. No es obligatorio retirarse, pero ya los viajes a México eran muy cansados para mí, y tenía que ir una vez al año, alguna vez al mes, a las Juntas de México, y decidí retirarme.
Bien, me voy a regresar un poquito, don Mario. Comenta de su actividad primero en las gasolineras. ¿Es en las gasolineras de Calexico
o de Chile Mexicano? La Shell Oil Company.
Esto fue cuando usted tenía
15 a 18 años.
15 a 18 años. ¿Por qué razón trabajó en las gasolineras? Este momento ya estaba su papá en
pues con estaba, los pero mi padre en ese entonces se le había quemado la Estrella Azul aquí, y se fue y puso un banco en Tijuana, Banco de la Baja California, él y yo López, y Mariano Escobedo, que tenía el High Alliance en Tijuana, y el banco fracasó. Entonces mi padre perdió todo su capital. Entonces nos fuimos a vivir a San Diego, de 15 y 16 años, nos regresamos a México, a Calexico, y entonces tuvimos la necesidad de trabajar para sostener la casa.
Por la razón de la quiebra del
banco. Por la quiebra del banco. Y entonces mi padre estuvo como 2 años pues buscando qué negocio iniciar, y volvió afortunadamente a iniciar de vuelta la Estrella Azul chiquita. Y a los 2 años que ya estaba agarrando su fuerza, la Estrella era una Estrella Azul, estaba en la calle Ferrocarril y Azueta. Allí en, pues sí, Ferrocarril y Azueta, en la pura esquina, ahí pasaba el tren. Falleció mi padre a los 2 años, y entonces, pero cuando él comenzó la tienda, pues estábamos en una situación bastante delicada económicamente. Entonces todos mis hermanas trabajamos, y yo también, y ayudábamos al sostén de la casa, y entonces eso le permitió a mi padre ir, el poco capital que tuvo, pues no tenía que sostener la casa, nosotros la sosteníamos, y entonces fue cuando él puso la Estrella Azul y comenzó a crecer. Y fue cuando, pero yo ya tenía 22 años cuando él falleció, y entonces me tuve que hacer cargo yo de la tienda. Y de ahí yo la hice más grande, ya la hice. Pues la fui haciendo más, ampliándola, y pues fue un Estrella Azul, una de las tres tiendas más importantes aquí en la región.
Sí. ¿Recuerda las razones de por qué quebró el banco, el que come, este banco? Que
porque comió? El banco realmente quebró, porque la competencia era del la Tijuana estaba controlada por un sector empresarial muy reducido, donde el general Rodríguez, Ward Bowman, Baron Long eran los dueños, y al controlar ellos el Agua Caliente, el hipódromo, controlaban muchas cantinas y dentro de ellos estaba Miguel González de la Cervecería de Mexicali. Entonces, pues era un trust muy fuerte que fueron a enfrentar, y mi padre, él era el director del banco, él sentía que podía captar negocios fuera del círculo que controlaban ellos, pero lo bloquearon. Soltaron emisiones de gente para que hiciera propaganda a favor del banco de ellos, y daban facilidades en cheques y otras, y le hicieron la vida muy pesada. Empleados que conseguía mi padre para el banco, cajeros y todo, ya que los dejaban entrenar y todo, se los sonsacaban y les pagaban más sueldo, se lo llevaban a las instituciones de ellos. Se sobrecargaron de personal, pero también pues no pudieron sostener ese tren de competencia. Y como tenían capital limitado, tanto Escobedo como López como mi padre, pues no pudieron aguantar la competencia tan fuerte que tenían. Pues el general Rodríguez, el presidente, que fue después presidente de México, ya no estaba de gobernador. No, ya había sido gobernador, pero tenía muchos intereses. Y entonces esa fuerza es con toda esa fuerza económica que tenían, pues estaba muy difícil. Realmente no debían de haberle entrado a ese banco. Si lo hubieran estudiado con las formas de estudiar los negocios en la actualidad, no lo hubieran puesto. Estaba demasiado cargada la fuerza del grupo. La competencia era el Banco del Pacífico, así se llamaba el banco. Y era muy fuerte. Y realmente pues sintieron que podían negociar, pero no fue posible. Lo que sí, mi padre pagó hasta el último centavo de los depositantes. No fue una quiebra del banco, liquidó hasta el último centavo, él quitó a toda la gente porque no había los recursos para sostener la nómina, él se iba, y hasta que pagaron el último centavo, entonces clausuraron el negocio.
Sí, qué interesante esa parte de la competencia, ¿no? ¿Cómo es que inicia, don Mario, el negocio del cambio? O sea, en esta parte nos platica del volumen.
El cambio, el gobierno mexicano no daba dólares. Había una ley del ausentismo, que le llaman. Tenía uno que ir a comprobar ante Hacienda que necesitaba dólares, venía a Hacienda, y entonces Hacienda hacía un estudio de lo para qué necesitabas los dólares, para qué ibas a hacer, y entonces te autorizaban al banco a que le vendiera dólares del Banco de México. Pero era una tasa muy favorable para el Banco de México. Y en el mercado libre no era contra la ley, pero estábamos, como diremos, al puro filo, porque yo fui el que lo inicié, el negocio ese aquí. Ya casas de cambio había en Nogales y en otro, pero aquí había casitas de cambio, cambiaban 5 pesos, 10 pesos, un dólar, los que cruzaban la frontera, ¿no? Para comer aquí con los chinos o tomar cerveza. Pero ya cantidades de 1,000, 2,000 dólares o para compras fuertes, pues nadie las hizo. Y a mí me nació la idea, que me dio una persona, me platicó de Nogales, que podía ser muy buen negocio, ¿por qué no lo hacía? Entonces yo inicié con $2,000 ese negocio, que tenía ahorros, yo había hecho ahorros de mi trabajo en el banco, en la estación de gasolina, Mi madre me prestó $800, me acuerdo, de monedas de oro que ella tenía de ahorros. Uh-huh. Entonces, en lugar de los que requerían las mueblerías, las lecheras, las tiendas, las gasolineras, tenían que comprar el producto en dólares, porque todo el producto venía del otro lado. Uh-huh. Entonces, en lugar de tener que venir a Hacienda, porque Hacienda hacía uno la solicitud, la mandaban a México, y tardaba 6, 8, 10 días, no había avión en aquel uh-huh. entonces, no había líneas, la tenían que mandar por correo. Uh-huh. Entonces, eran 15 días que perdían, y para ellos, y luego el tipo de cambio no era favorable. Y entonces el tipo de cambio estaba al 3, estaba al 2 por 1. Uh-huh. Pero cuando se vino eso, la moneda se desplomó. Y entonces puso.
¿Cuándo se vino qué, perdón?
Se desplomó. Ajá. Se vino, en lugar de 2 por 1, se puso el peso como a 3.50 por 1. Ajá. Como lo que pasó ahora, ¿no? Uh-huh. Se fue 3.50, 8 o 9 como andamos ahorita. Uh-huh. Entonces, eso me permitió a los que estábamos en el cambio. Y posteriormente, Max, véngase. Déjame echar este perro fuera porque ahorita ya está. Véngase, vente, Max. Igual. Max, véngase, véngase. Entonces, eso se vino el tipo de cambio bajo. Y entonces eso, pues, no me favorecían a mí. Ajá. Y luego entró en ese negocio el señor Campillo, Federico Campillo y Carlos Ibarra. Carlos Ibarra es padre de la mujer de Armando Gallegos, de Tita. Uh-huh. Entonces, pobrecito. Entonces ese negocio duró como 4 años. Uh-huh. Y yo ya cuando lo dejé ya se había ido para abajo, porque ya la economía de México ya había agarrado su valor y su auge de vuelta. Y ya el Banco de México soltó dólares. Y entonces ya no había esa demanda. Uh-huh. Pero, perdón. Pero en el Inter, pues yo siento que a mí me fue mejor que a ellos. Porque pues yo, en primer lugar, yo era soltero y ellos nomás trabajaban puro Mexicali. Y yo me iba a Nogales, a Tijuana y a El Paso. Uh-huh. Y yo recorría toda la frontera. Uh-huh. Entonces me daban mucha preferencia a mí.
Uh-huh. ¿Tenía entonces casas de cambio establecidas en esas regiones?
No, era vos. Era,
nada más viajaba.
Tenía la oficina, la tenía con la tienda de mi padre. Uh-huh. Y ahí me hablaban. Yo ganaba mucho más dinero. Yo en aquel entonces posiblemente era de las personas que más dinero estaba ganando. Por el, uh-huh. entre las pieles y el ganado y el, uh-huh. las pieles y el, yo controlé aquí el 80% de la piel. Aquí mataban en el rastro y los carniceros vendían la piel. Entonces yo como ya tenía, había creado el dinero del cambio, ya tenía recursos económicos, puse una idea. Uh-huh. De prestarle a los carniceros dinero. La competencia era de los gallegos. Uh-huh. Y ellos, pues no, ellos vendían ganado y recogían la piel y se la pagaban al mes o a los 2 meses le hacían la liquidación de. Mataban en el rastro y la carne le entregaban y la piel le entregaban por el otro lado. Uh-huh. Y entonces yo vi esa oportunidad y me gustó la idea. Cuando me invitó Topete y Vildósola, le vi las posibilidades y entonces yo a ellos les propuse de capitalizar la empresa para meterle, para ser casi una especie de banco chiquito, para prestarles a los carniceros que pudieran comprar ganado. Porque todo el ganado lo compraban a crédito. Yo les dije, les puedo prestar dinero al contado, lo compran más barato, compran mejor al que ustedes quieren, no al que les da crédito. Uh-huh. Y la piel se la puedo financiar y me la van pagando con el. Entonces, en esa forma yo controlé como el 80% del mercado. Topete y Vildósola no estaban muy de acuerdo en que se capitalizara la empresa, y para que en lugar de tener los recursos de ellos, querían cada liquidación, vendíamos cada 3 meses una partida, se vendía todo para Estados Unidos, el cuero. Y entonces yo les dije, bueno, yo creo, les hago una propuesta, les dije, les compro, y porque ustedes no quieren hacerlo este negocio más grande. Y ellos eran agricultores, más que nada eran agricultores, y veían el negocio del cuero como secundario. Me dieron encantado de la vida. Me hicieron ellos una oferta, se la acepté y les compré. Y entonces yo acaparé aquí, pudiéramos decir, un 80% del mercado del cuero. Y cuando se estaba por venirse la Segunda Guerra Mundial, yo le vendí el cuero a una firma Bissinger and Company en Los Ángeles. Y el señor, el director, era Julius Solzchild, un judío. Y los judíos son sumamente muy vivos para pensar el futuro. Y me dijo, me había agarrado mucha estimación este judíito, un hombre ya de unos 65 años, yo tenía 23, 24 años. Me veía con mucha simpatía y me ayudaba. Y me dijo, Mario, compra todo el cuero que puedas. Se va a venir la guerra. La guerra es inevitable. Y al venirse la guerra, la piel que vale ahorita $4 va a valer $12, porque ya no va a poder venir pieles de África, no va a haber pieles de Europa, no va a haber pieles de la Argentina, no va a haber pieles de Brasil. ¿Por qué? Porque las guerras, pues los barcos se van a hundir y va a haber mucha escasez de ese. Y entonces me dijo él, me dije, bueno, yo puedo comprar pieles, pero necesito dos recursos. Yo no tengo el dinero, yo tengo el dinero ya que tengo invertido en esto, pero para comprar toda la piel de Tijuana, un grupo de Tijuana, las pieles en Nogales, pues yo necesitaría cuando menos 40, 50 mil dólares. Entonces ellos, la empresa, Bissinger, me dijo, le entramos contigo mitad y mitad. Nosotros te prestamos 25 mil dólares y tú pones 15 mil dólares. Y vamos 50 y 50. En las utilidades o en las pérdidas. Era un riesgo, porque si no se estallaba la guerra, pues quedaba yo atorado con. Y me fui a Nogales, Sonora, me fui a Naco, me fui a Tijuana, me fui a Juárez, y compré no 40 mil, como nadie quería comprar, porque nadie sabía qué iba a pasar, nadie compraba pieles, aún los americanos no estaban comprando, porque había subido el precio, y el precio ya no era un precio doméstico, ya era un precio de fluctuación, de riesgo. Entonces no querían comprar cuero ellos. Las firmas americanas, los compradores, las tenerías. Y entonces había oferta de cuero, y entonces yo me aventé, pero con los 40 mil dólares les decía, en lugar de comprar, compraba toda la partida, pero les decía, te doy 10 mil dólares en lugar de los 40, por un decir. Valía la partida 40, te doy 10 mil dólares, y el cuero es mío. Hacía un convenio. Y en aquel entonces la gente no era tan legalista, eran mucho de palabra. Y me dijeron, ok. Y entonces yo compré alrededor de 100 mil dólares de pieles. Y ya que las había comprado, vinieron declaraciones que no iba a haber, que se había rendido Alemania, Inglaterra, que se iba a rendir Francia. Y Purrún se comenzó a venir, y era una pesadilla para mí. Pues yo ahí sí iba, yo hubiera quedado. Y cuando menos piensa, me habla el señor Solzhenitsyn, Mario, acaban de bombardear Pearl Harbor. Ya se declaró la guerra. Bueno, lamentablemente eso fue, pero a la semana, una piel que valía $4, subió a $9, $10. y fue un, pues ahí yo gané un capital muy, muy interesante, que eso me abrió el paso para tener ya el capital, pues para entonces comprar, entrar a comprar la General Motors, a poner la concesión de General Motors, hacer la tienda más grande, la tienda.